Bueno, pues 2 semanas después del accidente, completamente recuperado ya, gracias a Dios, descontracturado, ya me puedo sentar, ya puedo andar, y con la boca reconstruida gracias a los dentistas, lo que tiene ser ya un señor mayor y caerse por la calle, y más en las calles de Ávila, donde cuando llueve, pues el pavés este del siglo XV se transforma en una pista de patinaje. Pues accidente que me impidió estar en el programa de la Keynote. Magnífico programa realizado por mis compañeros y con la presencia de Pedro, de Ángel y de Asier. No pude grabar el programa de la Keynote, pero sí pude ver, en medio de los dolores, la propia Keynote. Y por cierto, que más aburrida que una película iraní. Y con más relleno también que en fin, que un sándwich de tercera. Pero a pesar de eso, y a pesar de todo lo que se ha comentado, a pesar de la subida de precios, he estado haciendo ayer unos cálculos y el primer iPhone que yo compré libre, que fue el iPhone 4S, me costó aproximadamente el 30% de mi nómina. El modelo más caro que se vendía. Estamos hablando del año 2012. De, bueno, 2011 prácticamente. El 30% de mi nómina. Vale. El modelo más caro de iPhone que han puesto a la venta el otro día es, o si me lo comprara, que no lo voy a hacer, supondría el 75% de mi nómina. Es decir, del 2011 al 2018 van 7 años. En 7 años hemos pasado de que comprarse el iPhone más caro me cueste el 30% de la nómina a que me cueste el 75%. Y estos son cálculos hechos, a ver, con lápiz y papel, con las dos nóminas delante y con los dos precios oficiales de venta. ¿La culpa la tiene Apple? Pues para algunos supongo que sí. Está claro que la estrategia de Apple cada vez va a vender, no tanto como antes, pero sí más caro para mantener esa escalada de beneficios. Y también probablemente sea cierto que los sueldos en España en estos últimos años han sido y son los que son. Y que ahora un iPhone en España es el equivalente a comprar un iPhone bueno, pues en aquellos países latinoamericanos que hace 7 años, pues escuchábamos en Puro Mac, por ejemplo, que comprarse un iPhone, pues costaba prácticamente un sueldo. Y esto es lo que hay. O quizás alguna otra razón que se me escapa y que por supuesto estaré encantado de escuchar en los comentarios por vuestra parte. Por otro lado, pues el XS, más de lo mismo del X, con mejoras en la cámara, mejoras en la pantalla, lo típico de un modelo S, más rápido, más veloz, ese A12 Bionic que parece un monstruo. El modelo Max, que tiene la genialidad de en el tamaño anterior de lo que era el Plus, meter todo pantalla. Y que desde luego apetece muchísimo, pero como digo, no, este año no toca iPhone. Y el XR, que para mí es la gran revelación de la línea iPhone de este año. Daros cuenta que el cambio a Max probablemente, aparte de todo esto que comentaron en la Keynote Schiller, quizás se debe a que la anterior denominación Plus, ese Plus, hacía mención a que era algo más que el modelo estándar. Era un iPhone 8 Plus, era algo más que el 8. Ofrecía características que el 8 no tenía. Normalmente ya sabéis el abatimiento horizontal de la interfaz o, por ejemplo, pues la cámara con estabilizador. Esto lo hemos estado viendo desde el modelo 6. Por otro lado, modelo Max es simplemente Max grande. aunque el chiste sea un poco fácil. Pero el modelo XS y el XS Max tienen las mismas características. Y por si esto no fuera poco, el modelo XR prácticamente tiene también las mismas características. Sacrifica la pantalla. Al final la gente le da igual un LED que un OLED. Son cosas que sí, se nota la diferencia, pero en el día a día tampoco te fijas. Y luego la cámara, sí. La cámara no tiene esa doble cámara. Al fin y al cabo, ¿quién usa para oír la realidad aumentada? Tiene los mismos efectos por software para tratamiento de imágenes que a la gente al final es lo que le importa. Y por otro lado, es precioso. Nada que ver con el famoso 5C que parecía un poco de los chinos. Este es un señor iPhone a un precio razonable, a un precio en la línea de un porcentaje más reducido de la nómina y que yo supongo que es el que me hubiera comprado si cambiara, ¿no? Pero estoy muy contento con el 10 y, bueno, pues yo creo que no se puede cambiar de todo, todos los años. Pero la clave de la keynote, que a mí me ha parecido una de las más importantes de los últimos años, y ahora diréis, pero si acaba de decir que es un coñazo. Bueno, fue un coñazo de keynote. Pero hay algo que me pareció importantísimo. Ocurre, a ver, cuando hay tantos productos que no caben en una keynote y hay que hacer dos, pues las dos se quedan un poco cojas. Y entonces, pues claro, querían presentar en la primera keynote un poco los modelos de consumo, el iPhone y el Apple Watch, los modelos de masa, digamos. Y hubo que meter el relleno. Tuvieron que sacar a la señora que está hablando de paneles solares y lo de siempre de la realidad aumentada. En fin, muchas cosas que a mí me sobraron. Pero eso nos deja una segunda keynote que va a estar centrada en el trabajo, en lo profesional, en el iPad. En ese MacBook de entrada remozado también. Hay un duelo a muerte, iPad o MacBook. ¿Qué elegir, no? Vamos a tener que hacer 80 programas sobre este tema. Y sobre el nuevo iPad que promete muchísimas cosas. Pero antes de llegar a eso, ¿qué fue lo que a mí en esa keynote me dejó perplejo? Ya me lo esperaba. Estábamos diciendo en programas anteriores que el Watch OS 5 era parte de la punta del iceberg, pero que íbamos a ver novedades importantes en el Apple Watch. Y vaya si las vimos. Porque el Apple Watch, este Apple Watch Series 4 que llevo en mi muñeca, que tengo, llevo ya todo el fin de semana usando intensivamente, probándolo de todas las formas posibles, es el cuarto iPhone de este año. El cuarto iPhone y probablemente el futuro del iPhone. Porque Apple es así. Va canibalizando sus propias líneas de producto por productos nuevos que sintetizan las funciones del anterior y lo expanden en direcciones completamente insospechadas, pero que a la postre resultan ser muy, muy acertadas. De hecho, yo soy de los que piensan que el futuro de Apple y de nuestro uso de la tecnología está centrado en dos de los dispositivos de la gama. En el iPad y en el Apple Watch. Sí, y en esas gafas de realidad aumentada y en los AirPods que van a complementar el uso de ese Apple Watch. Lo he dicho ya muchas veces en los últimos programas. Así que valga este programa, que empieza ahora en solitario. Hacía 9 meses que no grababa en solitario. Recuperando el formato Now y algún otro formato de los antiguos que vamos a ir recuperando ante la imposibilidad de hacer el magazine de momento. Ya os he dicho que este año es complicado para mí en lo laboral. Estoy currando muchísimo y tratando de poner en marcha la plataforma online de bachillerato a distancia aquí en mi instituto en Valladolid. Y pues al final lo que tiene es que los huecos que uno tiene para grabar son pues un domingo a las 6 de la mañana con esta voz y esta guisa, pero todo el entusiasmo y las ganas del mundo para contaros lo que me está pareciendo usar mi nuevo Apple Watch Series 4.
Esto con Jobs no pasaba.
La primera sensación cuando me lo puse hace dos días fue, al verlo en mi muñeca, apagado todavía, que estas eran las 2 pulgadas que necesitaba el dispositivo. Yo me he comprado el modelo GPS, no me he comprado el 3G, ya veremos, ya habrá tiempo de comprárselo, pero me acabo de cambiar de operador, estoy muy contento con O2, y O2 de momento ni siquiera Movistar, la marca madre, van a ofrecer esa SIM virtual. Esa SIM virtual que requiere el modelo LTE del Apple Watch Series 4. Pues lo primero que pensé al verlo en mi muñeca es que esta sí que era la pantalla. Y al encenderlo, emparejarlo, instalarlo y pedirme o tener que meter el código este de código largo siempre, código de 6 cifras, y tenerlo que teclear en la pantalla, es cuando dije, esto es lo que tenía que haber sido el tamaño del Apple Watch de inicio. Mucho más usable, por lo menos para los que tenemos los dedos gordos. Y una vez que se encendió la pantalla, espectacular en toda su dimensión. Como sabéis, uno de los miembros habituales de este programa, Alberto Carlier, siempre, que por cierto se ha casado hace 3 semanas, así que desde aquí la enhorabuena para Alberto. Bueno, pues Alberto siempre dijo que nos iba a comprar un Apple Watch porque él quería una esfera redonda y estaba esperando. No sé si sigue pensando lo mismo, me parece a mí que ya no. Yo creo que uno de sus regalos, autorregalos de luna de miel y de boda va a ser este nuevo Apple Watch. Y viendo el Apple Watch Series 4, es que ¿para qué? ¿Para qué una esfera redonda, ¿no? ¿Para qué un diseño redondo? Y esa es una de las primeras conclusiones, ¿no? No se necesita una esfera circular. El diseño actual del Apple Watch, de esquinas redondeadas, ya no ofrece ese aspecto un poco tosco de ver el cuadrado. Es algo mucho, mucho más suavizado y mucho más próximo a una esfera circular. Una esfera circular que, al ser en realidad un cuadrado, permite 4 complicaciones en ese espacio sobrante del cuadrado donde encastramos, o inscribimos, mejor dicho, hablando con propiedad, la esfera circular de la pantalla, ¿no? Y es que en esas esferas nuevas, en esas esferas infograf con hasta 8 complicaciones, es donde se ve la utilidad que tiene el nuevo diseño del Apple Watch. Cuando puedes meter infinidad de información en esa pantalla y hacerlo el doble de útil de lo que era el Apple Watch Series 3, el 2, el 1 o el 0. Y es que eran las complicaciones. Eran las complicaciones al final lo que yo más usaba. Siempre decíamos notificaciones, la parte de la monitorización física, la de la salud, el poder escuchar la música por la calle simplemente con unos iPods o los podcasts, que es lo que cada uno usaba más del Apple Watch. No, las complicaciones, el poder acceder inmediatamente a la información que te interesaba simplemente mirando a tu muñeca. ¿Qué tareas son las que tengo que hacer? Ahí estaba Things, OmniFocus. ¿Cuál es la siguiente cita en el calendario? Simplemente girar la muñeca, ya está, ahí, pa. La hora, los temporizadores, siempre, hasta cuando cuecen las alubias. tienes que poner rápidamente, 10 minutos, las complicaciones. Al final, eso ha sido lo más útil de este Apple Watch para mí. Y por eso, el tener más complicaciones en la pantalla supone más utilidad. El diseño es precioso, incluso por atrás, marca de la casa Apple. No creo que haya una empresa en el mundo que cuide más las partes no vistas de sus diseños. El que las correas sean compatibles, hay que darle las gracias. Tal y como está Apple últimamente, que te cobra por todo. Bueno, pues poder usar las correas que ya tenemos de modelos anteriores, pues es de agradecer. Lo de que es veloz es poco, pero a ver, yo venía de un Serie 0, yo he aguantado un Serie 0 3 años, porque estaba esperando este salto adelante, y sabía, o esperaba, o anhelaba, que en este 2018 el salto del Apple Watch iba a ser considerable, y lo ha sido. Como digo, esas dos esferas nuevas, que solo están en la Apple Watch Series 4, la Infograph modular, una ampliación de la antigua esfera modular que yo usaba bastante, y que aquí tiene una pinta increíble en esa pantalla de 44 milímetros, con 5 complicaciones, pero sobre todo la que aparece en todas las fotos, fotos filtradísimas antes de la keynote del modelo, ¿no? La Infograph esférica. La Infograph con esas 4 complicaciones en las esquinas que decía antes, que aprovechan al máximo el tamaño de la pantalla y descartan para siempre la esfera circular o el diseño circular en el reloj, y las 4 complicaciones interiores preciosas también. Claro, ¿cómo no se va a comer esto a la industria suiza del reloj? Con patatas se la está comiendo. Pero hay un problema que he experimentado este fin de semana, y es que de las complicaciones de terceros, solo Things, de las aplicaciones que yo uso, se puede instalar como complicaciones estas dos nuevas esferas, en la Infograph y en la Infograph modular. Con gran dolor de mi alma, por ejemplo, no se puede instalar Fantastical. A ver, supongo que cosas que los desarrolladores no puedan solucionar en los próximos meses o semanas. Ojalá ya estuviera solucionado, porque yo uso. Quizás mi segunda aplicación más usada en el Apple Watch después de Things es Fantastical. Entonces, bueno, pues fue un poco frustrante ver que solo están las complicaciones por defecto del sistema y Things. Pero tienes los anillos de actividad, tienes las alarmas, los relojes internacionales, que son chulísimos si los pones en esa esfera Infograph en la parte central. Tienes el temporizador, como digo. Tienes unos espectaculares gráficos, ya sea circulares o ya sea extendidos en curvatura en las esquinas de la esfera Infograph, para la temperatura, para la intensidad de los rayos ultravioletas, y aquí en Valladolid al menos, no sé si en alguna otra ciudad de España, pero aquí no, algo que a mí me interesaría muchísimo y que de momento parece como desactivado, que no recibe datos, que es el índice de la calidad del aire. Desgraciadamente aquí en Valladolid tenemos bastante contaminación, tenemos el centro cerrado día sí día también por los índices de ozono y la baja calidad del aire, y bueno, pues me parecía muy útil tenerlo, pero de momento no funciona, al menos para mi ciudad. No sé si en Madrid y Barcelona, la ciudad más importante de España, me gustaría que lo confirmáis alguno que tenga también el Series 4, pues sí que os da la información de la calidad del aire. También tiene pues el tiempo, el entrenamiento, el walkie-talkie, bueno, lo de siempre. Otro de los elementos de diseño que tenía más ganas de probar era los famosos botones hápticos. Ya sabéis que este modelo abandona los botones mecánicos, incluso la propia rueda que está en el lateral, para dar un feedback que se produce por simulación, como en el trackpad, como en el nuevo 3D Touch está implementado en los nuevos iPhones, y la verdad es que el pego es muy bueno. Incluso yo diría que al girar la rueda lateral, la sensación es mucho mejor. Se nota como más precisa, como más mecánica. A mí me ha gustado por lo menos bastante más. El diseño, por lo tanto, es como más compacto y más consistente, o así se nota en la muñeca y en la mano. Y eso pues es de agradecer también, porque seguramente es un modelo que ya no vamos a tener que quitarnos ni para bañarnos en el mar. Además, el famoso mecanismo ya introducido en generaciones anteriores para eliminar ese agua que se mete entre la famosa corona circular, esa rueda lateral que decía yo antes, y el resto del cuerpo del reloj. Otra de las cosas más importantes que probé el propio viernes, teniendo el reloj puesto, fue la gestión del correo electrónico. Hasta ahora era muy frustrante cuando te llegaba un mensaje, pues tener que sacar el iPhone del bolsillo, ya sé que esto es una chorrada, ¿no? Pero bueno, para mí era un poco incómodo. También lo era si estabas en una situación en la que no podías utilizar o consultar ese teléfono móvil, porque los mensajes de correo electrónico, tanto de Mail, Outlook como Spark, que son las tres aplicaciones que yo uso, siempre uso Mail para el tema personal, Outlook para el correo corporativo de educación, y luego Spark para el tema de podcasting y otras cosas, ¿no? Pues lo que era un problema era que para seguir viendo el cuerpo del mensaje, más allá de las dos, tres primeras líneas, había que sacar el iPhone. Ahora no. Ahora tienes la reproducción del mensaje, en texto completo, en HTML, en la pantalla del Apple Watch. Y eso es muy de agradecer. Y es también muy útil y mejora la productividad. Otra de las cosas que yo nunca he usado en el Apple Watch, porque no sé si aparte de quedarme sin dientes, me estoy quedando sordo, eran las llamadas. Yo no lo usaba prácticamente para nada. Ni siquiera para los mensajes de voz. ¿Por qué? Porque el altavoz me resultaba demasiado, el sonido demasiado atenuado, demasiado bajo. Esto ya no es así. Ayer, por primera vez, he podido empezar a hacer llamadas telefónicas y FaceTime de audio simplemente con el reloj, teniendo el iPhone en la otra punta de la casa. Y se escucha, y te escuchan, por lo que me decían, a la perfección. Y esto sí que es ya un iPhone. Independientemente de que sea el modelo GPS o sea el modelo LTE. La diferencia fundamental es que si tienes el GPS, tienes que tener el iPhone relativamente cerca. No puedes salir a la calle solo con el Watch. Y si tienes el LTE, pues lo que tienes es un iPhone mini en la muñeca. Con las funciones esenciales, con funciones mucho más orientadas al trabajo y a la productividad, y con una interfaz que, no nos engañemos, tarde o temprano va a ser la que se imponga, que es el asistente de voz. Siri sabemos que funciona como funciona, va mejorando poco a poco, pero en Google, en Amazon, en otras empresas, el asistente de voz está evolucionando a pasos agigantados. Los que tenéis un altavoz ya lo sabéis. Y así vamos a manejar la tecnología, queramos o no, en los próximos años. Sin tener que tocar una pantalla permanentemente. Y ahí entra el Apple Watch. Oye, Siri, llama a no sé quién. Le llamas, hablas, punto, cuelgas. Y no has necesitado un teléfono móvil del tamaño de una mini tablet en el bolsillo para hacer todo eso. Lo haces con tu Watch y sales de casa simplemente con tu Watch. Los que sois runners ya sabéis de qué va esto. Y la gente normal como yo hemos tenido que tardar 4 generaciones del Apple Watch para enterarnos de que este es el iPhone que vamos a tener en los próximos años, cuando probablemente el iPhone pase a ser lo que fue el iPad en la línea de productos de Apple y el Watch sea el producto de consumo masivo que usemos todos para las tareas del día a día. Ayudado, como siempre digo, en lo visual, pues eso, las gafas de realidad aumentada, otro dispositivo. Y trabajar con el iPad, por supuesto, eso está claro. Cuando yo empecé en esto de internet, allá en el año 97, una cosa así, bueno, pues yo iba a ver a mis amigos que trabajaban en la universidad, estaban en distintos departamentos de investigación y que tenían allí estaciones Unix, unos ordenadores gigantescos, para hacer todas las cosas que hacían en la Facultad de Físicas, y que, bueno, pues nosotros no era lo que teníamos en casa. Probablemente dentro de unos años lo que tengamos en casa sean tablets, no ordenadores. Y sí, habrá gente que seguirá usando sus estaciones de trabajo, sus Macs, sus iMac, sus Mac Pro, sus MacBook Pro en movilidad, para hacer determinadas tareas que no haremos el 97% del resto de los mortales. Los demás, con un watch, unas gafas y un iPad, vamos a estar encantaditos de habernos conocido y de haber conocido a Apple. Leía en Apple Esfera, ayer creo que fue cuando publicó Pedro, no sé si Eduardo también, la configuración del LTE usando Vodafone. Muy, muy sencilla, te va llevando por todos los pasos. Y esos precios que esa One SIM de Vodafone, creo que son unos 5 euros al mes por dispositivo conectado a la misma tarifa de datos. En Orange creo que es gratis, corregime si me equivoco. Bueno, pues es una gran, gran oportunidad el poder tener ya en España, de la mano de estas operadoras. Esperemos, como digo, que Movistar se apunte al carro más pronto que tarde. La SIM virtual. SIM virtual que la vamos a ver en el iPad, que la vamos a ver en SX más como segunda SIM, XS Max, perdón, y que la vamos a ver en este Apple Watch, y que va adelante, ya lo sabíamos cuando Apple empezó a implementar. Parte del éxito de este Watch Series 4 que tanto me está sorprendiendo es Watch 5, que está disponible también para el Series 3. Por cierto, ¿a qué precio se ha quedado el Series 3? Madre mía, lo de tener un reloj ya no es excusa. Y este Watch 5, a mí en concreto, me ha permitido hacer dos cosas que estaba deseando poder hacer. Y hombre, haciendo podcast, está claro que poder escuchar los podcasts con sus capitulitos, con su cosita, todo ahí en el Watch, pues hace ilusión, ¿no? Ver el cover de tu programa, poder que se descarguen automáticamente los episodios y no tener que usar ni siquiera el iPhone para eso. Todavía me lleva una sorpresa. Ahí estaba dando mi paseo matutino, ahora que ya puedo volver a andar por la calle, todavía con miedo de darme otra leche. Y bueno, de repente el Watch está detectando que yo estaba entrenando, bueno, andando, ¿no? Lo que es caminar. Esto ya estaba anteriormente, este tipo de entreno, pero es que ahora la detección es automática y la invitación a monitorizar ese paseo, pues fue completa. En mi caso, ya sabéis, trasplantado de riñón, el ejercicio importantísimo, el vital que tengo que hacer es andar, no porque no pueda hacer otras cosas, sí, pero porque es el ejercicio más adecuado para el riñón. Parece que la cadencia del ritmo de andar deprisa, por supuesto, no andar a paso de burra, supone un movimiento que reactiva el funcionamiento del riñón, y yo pues tengo que andar una hora diaria. Y me parece impresionante cómo detectó ese movimiento y inmediatamente arrancó la aplicación de entrenamiento. A esto se le ha unido también el tema del senderismo y el yoga, que son dos cosas que yo me gusta hacer también de vez en cuando. En otras épocas lo practiqué con asiduidad y que tiene su complejidad, sobre todo cuando el reloj ya está detectando cuando estás subiendo, cuando estás bajando, cuando estás con el giroscopio nuevo, haciendo esta postura o esta otra, ¿no? Muy, muy útil y muy interesante. Parte de las cosas, como digo, vienen con Watch 5 y otras partes vienen directamente de este nuevo modelo. Una de las razones por las que yo no he cambiado el Series 0 en todos estos años es porque me empeciné en esperar más monitorización médica. Yo estaba convencido de que el Apple Watch con el tiempo iba a ser nuestro médico de atención primaria en la muñeca. Lo vi claro. Lo vi clarísimo desde el principio. Las posibilidades son infinitas. Desde el tema del control del azúcar en sangre para diabéticos, lo comentaba muy bien Asier en el último programa. El tensiómetro, quizás, esto lo he comentado muchas veces, es complejo, ¿no? Esto tendría que llegar con las correas inteligentes y aún así es complejo. Ya sabéis que lo he dicho muchas veces, los tensiómetros de muñeca no son nada exactos. Hay que tomarse la tensión siempre con un tensiómetro de brazo. Pero bueno, donde era más fácil, obviamente, era con el tema de la salud cardiovascular. Si ya teníamos, y era interesante tener la medición de pulsaciones y de ritmo cardíaco, ahora tenemos encima esto es de magia, o sea, esto es... A mí se me cayó la boca a trozos, y no por caerme, sino viendo la keynote, cuando vi lo del electrocardiograma pulsando la corona. O sea, esto solo pasaba con Jobs, estas cosas. Me imagino que tardará unos meses en llegar a España. Esto será algún organismo europeo el que lo tenga que aprobar para toda la Unión Europea. Pero una vez que lo tengamos, a ver, esto tampoco es un juguete, es una herramienta médica, no lo necesita todo el mundo. Supongo que todos lo probaremos alguna vez. Tremendamente útil. Y bueno, luego está que los sistemas de salud pertinentes, pues de alguna forma establezcan los canales para enviar esta información a tu médico, ¿no? Para que haya un profesional detrás de esta información que pueda tomar las decisiones pertinentes. Pero ese primer diagnóstico, esa primera toma de pruebas que hacemos cuando vamos al ambulatorio, a nuestro médico de atención primaria, con el tiempo lo va a hacer el reloj. Y esto, simplemente, visto unos años atrás, es algo del futuro que no podíamos ni soñar. Y Apple está en el camino de eso. El tener Siri en tu muñeca, esto lo hemos usado mucho, no es una cosa normal, no es una cosa ahora nueva, ¿no? El oye Siri, invocar al asistente y tenerlo ahí en la muñeca, mucho más cómodo que tenerlo en el propio teléfono, ¿no? Tenerlo que sacar. El Watch como método de pago, cualquiera que tengáis Apple Pay y tengáis un Apple Watch, ya sabéis que es mucho más cómodo pagar con el reloj que con el teléfono, tener que sacar ese armatoste. Y luego las notificaciones, ¿no? Que siempre fue algo que distinguió la usabilidad del Watch. El poder recibir esas notificaciones, ver qué te interesa, qué no te interesa, cuando estás en una reunión, cuando estás con la familia, y no tener que tampoco sacar el Apple Watch. Fijaros que para hacer estas cosas que ya está haciendo el Apple Watch Series 4, utilizamos una mini tablet, como es el teléfono móvil. Una mini tablet que, teniendo pantalla gigante, estamos ya en las 6 y pico aquí en Apple, es insuficiente para trabajar, porque luego para trabajar necesitas un iPad. Con lo cual, el iPhone tiene todas las papeletas para ser canibalizado. Como vengo diciendo en este programa, Apple Watch de pantalla más grande, iPhone mini y algunas otras cosas que no se puedan hacer con el iPhone, las podrás hacer con tu tablet. El Apple Watch a día de hoy, para mí, es el mejor dispositivo y el que más posibilidad de mejoras, de progreso y de innovación tiene de toda la gama Apple. Y es curioso que, titulándose este programa como se titula, sea un producto 100% de Tim Cook. Yo quiero creer que existieran bocetos, ideas en algún cajón de esto que ya hiciera Steve Jobs antes de dejarnos, probablemente. Incluso conversaciones con Jonathan Ive sobre cómo podía ser esto. Pero probablemente en ese cajón también había otras 100 ideas. Y Tim Cook decidió rescatar esta y liderar esta industria que acaba de empezar, la de los wearables, donde el resto de la competencia está no en la lontananza del camino, es que ni se les ve ni se les espera. Que Google ha cancelado otra vez lo que tenía preparado. Se ha visto esto, se habrá ido a llorar a su casa. O a trabajar, porque no tengáis la menor duda de que se pondrán las pilas y en un año probablemente tengamos rivales ya del Apple Watch en la línea y dirección que Apple ha marcado. Como siempre. Total, que este programa es para deciros que os tenéis que comprar un Apple Watch ya. Pero vamos, ahora mismo, en cuanto acabéis de escuchar el programa, y que no os vais a arrepentir. Si no habéis usado el Apple Watch nunca, no habéis tenido nunca un Apple Watch, bienvenidos al futuro de la tecnología de uso personal. Y si venís de un Series 3, yo creo que bastantes razones para cambiar. De un Series 2, 1 o 0, todas las razones para cambiar el modelo. Pues como digo, va a ser un dinero bien empleado, porque hablando de precio, yo, ¿qué queréis que os diga? 460 euros para esto me parece barato. Y más si estamos hablando de reloj de alta gama, de relojes, del reloj más vendido del planeta prácticamente ahora, y los precios que tienen, esos preciosos, pero ya para siempre obsoletos, Rolex, Omega, etcétera, etcétera, que siguen siendo artículos de joyería, pero que en funcionalidad esto no tiene comparación. Sabéis que soy imparcial. El año pasado grabé un programa después de trastear mi Apple TV 4K, de haberme gastado las perras, y contando mi decepción de un producto que estaba completamente inacabado, con una interpretación del HDR que era penosa. Y me dieron muchos palos, ¿eh? Sobre todo de gente muy próxima a Apple, que no les gustó. Que, bueno, me cargara, entre comillas, un nuevo producto. Eso sí, como esperaba, a los meses siguientes lo fueron puliendo. Fueron cambiando los ajustes en las lecturas de ese 4K HDR, y ahora mismo el Apple TV 4K es un producto muy digno, que sigue teniendo poco contenido para ver, no nos engañemos, pero bueno, que está muy bien para conectarlo a la tele 4K. Gran decepción el año pasado, no ninguna decepción con este Apple Watch que os recomiendo. Os recomiendo, obviamente, el Series 4, 530 euros la versión pequeñita de 40 pulgadas LTE, 530, 560 la versión de 44. Yo os recomiendo, a ver, esto va en muñecas, y desde luego la pantalla grande es espectacular, la de 44. Y si queréis, como yo, esperar un poquito y guardar la ropa, ya habrá el año que viene una nueva versión y ya veremos cómo está el panorama de las tarjetas virtuales en España, si está más extendido. Pues el modelo GPS en pequeñito, 430 euros, y 460 el modelo que tengo aquí en mi mano. Que, por cierto, le he cogido blanco, plata, aluminio. He estado tentado de cogerme el de acero, pero bueno. Hay que comprarse el iPad Pro y tampoco está la economía, como he dicho al principio, tan bollante. Entonces, aluminio blanco esta vez, por cambiar, con correa blanca Sport. Y los que nunca habéis tenido un Apple Watch y os parecen estos precios un poquito desorbitados, pues podéis probar lo que es tener un reloj en vuestra muñeca inteligente, un iPhone mini en vuestra muñeca. Bueno, no tan iPhone LS3, pero con muchas de las utilidades que tiene el S4, a un precio de derribo. Porque esto es un precio de derribo, por Dios. El modelo LTE, que también ofrecen Vodafone y Orange, la SIM virtual, 400 euros el grande, perdón, el pequeño, 430 la esfera de 44. Y el modelo con GPS, normal, 300 y 330. Y no hay producto más barato ahora mismo en la línea de Apple que haga lo que hace este reloj. Es decir, 100 euros de diferencia por tener el LTE y el GPS, y 30 euros de diferencia entre la pantalla de 40 pulgadas y la de 44. Recordad que venimos de 38 y de 42, es decir, en el Series 3 es 38 y 42, y en el 4 es 40 y 44. Bueno, como digo, Apple está definiendo, o ha definido en esta keynote tan bla, la próxima década de productos. En mi opinión, que podéis estar de acuerdo o no, bueno, todo, cada uno tiene su opinión y todas son válidas. Y la ha definido muy bien, poniendo toda la carne en el asador. de este reloj. Nos ha enseñado el presente que siempre es un presente exitoso. Ahora mismo todo lo que es el iPhone supone los mayores beneficios trimestralmente de Apple. Es el producto estrella. Y un poquito antes nos ha presentado el futuro de ese producto estrella. ¿Y qué producto, oiga? ¿Y qué producto? En fin, esto es lo que quería compartir con vosotros. Nada más. Que no me gusta extenderme mucho tampoco cuando hablo solo. Me aburro. Y que solo quería decir a los muchos que habéis preguntado que estoy bien ya. Que solo ha sido un susto lo que tiene la edad ya, ser un señor mayor. Y que estaré probablemente, espero, porque como la keynote caiga en miércoles o jueves, me va a pillar trabajando. Ahora voy a tener horario de tarde este año, de tarde-noche. Pues espero poder ver la keynote o al menos poder grabar el programa de esa super keynote que nos espera en octubre sobre el iPad Pro y el MacBook. Aquí tengo ya el dinero caliente, llevo un año ahorrando para comprar ese nuevo iPad Pro, que promete ser espectacular, promete ser el modelo más espectacular del iPad desde su nacimiento. Y que, por cierto, a los que habéis preguntado, sí, estoy tomando notas en las reuniones de mi instituto con lápiz y papel. Así, como en la época del hombre de Cromañón. Pero bueno, son cosas que tiene el vender el modelo anterior 4 meses antes de que se presente el siguiente. Nada que no se pueda solucionar con un Bic y con un folio. Que a veces también nos empecinamos en que nuestra vida sea digital y tenemos que volver pues a los orígenes, a lo normal, a lo que todavía la gente utiliza y hace bien en usar. Nada más, un abrazo. Gracias por estar ahí, gracias por preguntar, por el apoyo estas semanas, que ha sido un poco durillas, pero ya pasó. Y seguimos escuchándonos.
AV Podcast, sonido en red.